Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Estamos iniciando una vez más este programa que se llama Un Instante con las Sagradas Escrituras a través de la Radio Pinamar en el 107.9 del dial. Estamos hoy día junto a mi hermano Pablo Miranda.
Sí, nuevamente estamos juntos, Andrés, ya que nuestro pastor todavía continúa en Tierra Santa. Sí, creo que hoy día estaba flotando en el Mar Muerto. Eso decían las fotografías publicadas ahí en algunas redes sociales.
Mire, está bien. Bueno, hoy en día vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo. Seguimos en el Sermón del Monte. Y bueno, la semana pasada nos tocó los primeros 5 versículos del capítulo 7 de Mateo, ¿cierto? Que hablaba del juzgar a los demás. Y llegamos a este versículo 6, que es un versículo que no siempre es muy bien comprendido respecto a los santos, a los perros, a las perlas y a los cerdos. Así que vamos a partir leyendo el versículo 6 del capítulo 7.
¿Cómo no? Dice así la palabra de Dios, Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Ya, aquí, bueno, como toda parte, como toda interpretación, por así decir, o lectura de la escritura, una de las cosas que uno debe hacer, una de las primeras cosas que uno debe hacer, es preguntarse si esto es literal. Si cuando Jesucristo habla de esto, está hablando literalmente de perros, de perlas y de cerdos, ¿ya? Y bueno, en realidad uno, poniéndose en el lugar, dice, no se imagina mucho a la gente que tira perlas a los cerdos.
Claro.
Y por otro lado, lo segundo que uno también debe hacer es, si es que no es literal, empezar a buscar en otras partes de la escritura a qué se podría estar refiriendo, ¿ya?
También hay un tema netamente cultural, porque tenemos que siempre tener en cuenta que la palabra del Señor le está hablando a un tipo de persona en específico, inmerso en una cultura ubicada históricamente en el siglo I. O sea, eso también siempre hay que tenerlo claro. Y obviamente el trasfondo escritural completo de lo que la Biblia nos cuenta referente a estos términos.
Correcto. Uno también debe cuestionarse si de repente en ese tiempo estos términos se referían a personas, a qué se referían, digamos, ¿eh? Bueno, uno puede encontrar muchas veces en la escritura respecto a la comida que era sacrificada a Dios, que era santa. Y claro, aquí nosotros nos acordamos, digamos, que esa comida que era sacrificada a Dios, parte de ella por lo menos era destinada para los sacerdotes. Y ellos sí tenían el derecho, ellos eran de la tribu de Leví, ¿cierto? Eran levitas y tenían el derecho de comer esta comida que era santa, digamos, y que no debía entregarse a animales como los perros, por claro, así decir, ¿cierto? Darle comida a los niños también. Hay un versículo donde Jesús habla de que en vez de darle la comida a los niños, no se les puede estar dando a los perros. También podemos encontrar eso en la escritura.
Claro, en el encuentro con la mujer sirofenicia.
Y Jesús, en el fondo, lo que le está diciendo, ¿cierto?, es que él era enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, claro, a los gentiles. Entonces, bueno, hay varias cosas, hay varias ideas de cómo se puede interpretar esto. Pero nosotros encontramos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muchas veces se utiliza de manera metafórica a los animales. Podemos encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 25 y versículo 4, que dice: no pondrás bozal al buey cuando lo trillare. Y siglos después, ¿cierto? Siglos después. De hecho, 1400 y tantos años después, encontramos en 1 Corintios 9, versículos 9 al 11, que el apóstol Pablo dice: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Entonces vemos que el apóstol Pablo toma un versículo que es del Antiguo Testamento y nos demuestra, digamos, que en realidad el Señor, más que hablar del buey en sí, más que estar cuidando el sustento del buey, se refiere de las personas y del trabajo. Que las personas cuando están trabajando debieran perfectamente esperar ganar un sustento a partir de su trabajo.
Claro, sí, exactamente. O sea, también siempre las cosas que salen manifestadas o ordenadas en el Antiguo Testamento, sobre todo lo que respecta al Pentateuco, a la Torá, ¿cierto? Tenemos que entenderlo como un principio divino. Siempre es eso. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:1 dice que todas las ordenanzas del Antiguo Testamento eran solo sombras de los bienes venideros. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que se sacrificaba un corderito, eso era representación del sacrificio del Señor Jesús. Y así, de la misma manera, un sinnúmero de otras cosas que a pesar de que tenían que cumplirse realmente, eran símbolos de cosas que eran superiores a esas. En este caso, efectivamente, o sea, cuando hacían trillar a un buey, lo dejaban que comiera de lo que estaba trillando. Pero, como dices tú, eso Pablo viene a corroborar 1400 años después, que también se refiere, por cierto, a aquellos que sirven, y no tan solo, como tú lo decías, en el caso del trabajo, sino que acá, en este contexto, lo está diciendo de las personas que trabajan en el reino de los cielos. Dice, si alguien trabaja en el reino de los cielos, también tiene derecho a vivir por el reino de los cielos.
Es digno de recibir remuneración. Ahí hablaba, por ejemplo, versículos antes, de aquella persona que está trabajando en la guerra, ¿cierto? La persona que participa en la guerra o que es un soldado en la guerra no se autofinancia, digamos, sino que él asume de que obviamente a quien está representando, a quien está defendiendo, lo va a sustentar de alguna manera u otra.
Claro.
Hay otro ejemplo también bastante claro en Deuteronomio 22:10 que dice: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Ya? El buey era considerado un animal limpio y el asno un animal inmundo. Y 2 Corintios 6, 14 al 16, también el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, ¿cierto? Y ahí básicamente nos está diciendo que nosotros no podemos tener una servidumbre espiritual. El yugo era la servidumbre espiritual con otras personas. No podemos estar participando de rituales, de bautismos de infantes en la Iglesia Católica o en alguna otra religión. Entonces, básicamente ahí también estamos viendo, en ese último caso, que habla de los animales, o habla de animales que son considerados inmundos versus aquellos que son considerados limpios. Y los animales inmundos suelen representar personas inmundas ante Dios, o que son consideradas inmundas por Dios. Entonces, por ejemplo, para representar lo que decías tú, para representar el sacrificio de Jesús, se utilizaban animales que eran considerados limpios, es decir, un cordero o un buey, te fijas tú, pero que cumplían con las exigencias de animales que eran considerados limpios. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 4 al 7, también vemos en la profecía de Daniel que él veía cuatro bestias, decía. Y podemos ver que las cuatro bestias eran un león, después un leopardo, después un oso y después otro tipo que no especifica, pero que es claramente carnívoro. Y básicamente esto nos estaba diciendo que él estaba viendo naciones o imperios que eran inmundos, eran gentiles, por así decir. No eran imperios del reino de Dios. Entonces, una y otra vez nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el uso de estas metáforas de animales que pueden ser inmundos o limpios, con personas que eran inmundos o limpias. En el caso de los perros y de los cerdos, ¿cierto? estarían en la categoría de...
De los inmundos.
De los inmundos, claro. En Levíticos 11, 3 al 4 nos habla también de cuáles serían las exigencias para que un animal fuese considerado inmundo o fuese considerado limpio. Dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Y ahí empieza a hacer un listado de los animales que eran considerados inmundos. Es decir, esa era una exigencia bastante simple, entre comillas, digamos, de cuáles eran los animales que sí se podían consumir, cuáles eran los animales que no se podían consumir. Pero hay una diferenciación, digamos. Y de ahí viene este aspecto cultural que tú mencionabas, Pablo, de que ya en el hablar del pueblo de Israel se hablaba de perros y de cerdos respecto a cierto tipo de personas.
Sí, exactamente. Ahora, también muchas cuando se ha estudiado este pasaje, incluso en la historia de la iglesia es curioso, pero aplicaron este pasaje sobre todo lo que es un escrito que se llama la Didache o la enseñanza de los 12 apóstoles, que obviamente no pertenece al canon de la escritura, pero que como documento histórico nos da mucho valor. Dice y hacen una aplicación de este pasaje en referencia a la cena del Señor. Decían que las personas que no eran cristianas no podían participar de la cena del Señor y utilizaban como base este pasaje. Pero tenemos que entender, más que una aplicación que nosotros podamos realizar el hoy por hoy, que era efectivamente lo que el Señor Jesucristo se refería a estas personas, a este público objetivo en específico. Y es ahí donde, como dices tú, Andrés, es importante primero que todo entender que los cerdos y los perros eran animales inmundos delante de Dios. Por ende, representaban, ¿cierto?, aquello que no era puro, aquello que no era santo. Por eso también dice, no echéis lo santo, ¿cierto?, a los perros, ni las perlas, a los cerdos. O sea, otra cosa importante que lo que tenían en común estos dos animalitos era que ambos eran inmundos. Pero también el Señor Jesús utiliza estas dos expresiones, estos dos sustantivos distintos, perros y cerdo. ¿Por qué? Porque cada uno representa algo distinto el uno del otro, pero que juntos nos dan una idea, un concepto total y general. Por ejemplo, a la hora de hablar de los perros, en la Escritura dice en el Proverbio 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces aquí está hablando y de alguna manera explicando también que los perros pudiese bien referirse a aquellas personas que son necias, que son duras de mollera, como se dice en términos no vulgares, pero incluso vulgarmente se dice peor, pero...
pero que vuelve a su vómito.
Claro.
Es decir, que vuelve a comerse en el fondo aquellos que sabe que le hizo mal.
Exactamente. Y también, incluso dentro de la cultura hebrea, el tema de los perros no es como el poodle que usted se puede imaginar o como el sharpie. No, el perro que el Señor Jesús estaba hablando acá eran los perros callejeros, que son totalmente distintos en carácter al perro occidental que nosotros conocemos. Estos perros callejeros vivían en la basura y atacaban a todo aquel que los molestaba a la hora de cuando ellos estaban comiendo. O sea, era un perro que no es el típico estereotipo que nosotros tenemos de perrito faldero, no. De ninguna manera. Era un perro agresivo, violento. Por eso también termina el pasaje diciendo, no sea que os vuelvan y os destruyan.
Correcto.
O sea, esta explicación del cerdo y los perros tienen una connotación que nosotros el día de hoy podemos también dilucidar y aplicar en referencia a la escritura.
Pasando un poco a otro tema, el tema de las perlas que habla ahí. Quizás podemos tener un poco más de entendimiento con Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46. Cuando Jesús empieza a hablar de... tratar de explicar un poco en qué consiste el reino de los cielos. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También aparece unos versículos antes, en Mateo 13, 44, y dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces aquí no, nos aclara un poco más claro. El tema de la perla.
¿Qué es la perla?
¿Qué sería la perla?
Efectivamente, la perla no es ninguna otra cosa que no sea el Evangelio del Reino. La predicación, la exposición del Evangelio, el mensaje que Cristo vino a predicar, que vino no tan solo a predicar, sino que a vivir, y dicho mensaje del Evangelio lo llevó a su muerte y a su resurrección. Y por eso el día de hoy es que nosotros tenemos entrada y libre acceso a poder presentarlo delante de Dios a través del mérito de nuestro Señor Jesús. Esa es la perla, como decías tú, citabas la parábola, la perla de gran precio, como dicen los subtítulos de muchas Biblias. Esa es la verdadera perla, lo que tiene valor. Ahora, la figura también es importante porque relaciona las perlas, ¿cierto?, con los cerdos. Y es curioso, ustedes todos saben que los cerdos obviamente le encanta revolcarse, pero también lo que comen los cerdos también sale manifestado en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en una parábola del Señor, son algarrobas o son arvejas o son legumbres en muchos de los casos. Entonces la figura es bien como explícita en ese sentido. O sea, este cerdo, cuando alguien le tira una perla a un cerdo, este cerdo lo más probable es que pensara que era alimento para comer, pero a la hora de testearla se iba a dar cuenta que no era una arveja, que no era una algarroba, y obviamente la iba a despreciar. ¿Por qué? Porque él es cerdo.
Se rompió un diente.
Sí, le iba a confundir porque no era lo que él esperaba, era otra cosa muy distinta a lo que él esperaba. Entonces menosprecia la perla y la pisotea. Y eso es la alusión que hace con esta figura de dicción el Señor Jesucristo. Y de esa manera también podríamos empezar ya luego de la pausa a definir quiénes serían los perros y quiénes serían los cerdos y a qué tipo de persona se está refiriendo en particular.
Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Recordamos una vez más que las alabanzas que usted puede escuchar en estos cortes musicales las puede descargar gratuitamente y absolutamente legalmente desde nuestra página web en www.iglesiacristianalaserena.cl. Allí hay una sección, ¿no,
Pablo? Sí, está en la sección Alabanzas y CLS, me parece que dice en la parte inferior derecha del inicio de la página. Y ahí usted lo pincha, lo cliquea y lo va a enviar a la parte donde puede descargar libremente las alabanzas de la congregación.
Muy bien, regresando a nuestro tema que nos convoca hoy día, ¿cierto? Estábamos viendo que la perla es la perla de gran precio. También se puede considerar, como dice, el tesoro, el gran tesoro escondido que está en Mateo 13, 44, ¿cierto? Algo de gran valor que es el Evangelio. Y básicamente es el acceso al reino de los cielos. Es el reino de los cielos, aquel destino, digamos, que realmente es maravilloso, que tiene un valor que es tan grande, es tan valioso, que como aparecía acá, el mercader que reconoce, ese es el tema. Este mercader es alguien que tiene conocimiento, que conoce las perlas en este caso, digamos, las calidades, etcétera, y que él, su reacción al ver esta perla de gran valor, lo que hace es que vende todo lo que tenía.
Todito, todito.
Y compró esta perla.
Claro. O sea, era tal valor que era mucho más de todo lo que él poseía.
Correcto. Y en el caso del versículo 44, ¿cierto? También dice, vende todo lo que tiene esta persona, ¿cierto? Este hombre vende todo lo que tiene y compra el campo, porque comprando el campo iba a ser dueño del tesoro que estaba en el campo. Entonces,
no es como, menos mal que no era dirigido el mensaje chileno, porque el chileno hubiese sacado el tesoro y se queda calladito y se lo lleva para la casa.
Claro, no.
No hubiese comprado el terreno. Estamos en cultura totalmente distinta.
Claro, en la cultura judía uno compraba el terreno y era. Y si uno compraba el terreno, o sea, de hecho, si uno encontraba un tesoro, era absolutamente legal no decirle a nadie, pero tenía que comprar el terreno, claro. Y ahí podía ser legalmente el dueño del tesoro, digamos. Pero el concepto en ambos versículos es el mismo. Son personas que se dan cuenta del valor, en este caso, del reino de los cielos. ¿Cuál es el gran valor? Algo que no tiene precio, por así decir. Es algo que yo vendo mi casa, vendo mi auto, vendo absolutamente todo lo que tengo. ¿Para qué? Para poder tener acceso, para poder tener entrada al reino de los cielos. Esa es la perla, ese es lo que no se debe dar. No se debe entregar ni a los perros, ni tampoco a los cerdos. Ahora, la pregunta que yo le hacía a mi hermano Pablo, ¿cuál es la diferencia entre los perros y los cerdos? Sabemos que son, se refiere a personas, sabemos que esas personas están asociadas con personas que serían impuras, ¿cierto? O blasfemas, no sé qué otro nombre, pero ¿hay una diferencia distintiva entre estas dos categorías, entre perros y cerdos?
Claro, más que nada, entendiendo que ambos animales son inmundos, lo que diferencia a uno o al otro es el comportamiento que tienen estos dos animales impuros. Primero vemos a un cerdo, ¿cierto? Un cerdo que al no tener el discernimiento para poder valorar la perla que le arrojaron, simplemente, como yo decía hace un rato atrás, vio que no era una arveja, vio que no era una albóndiga y la pisa, la desprecia, menosprecia el verdadero valor de aquello que le entregaron. Esto representa, por cierto, la necedad de personas que a la hora de escuchar el mensaje del Evangelio del Reino lo menosprecia, es decir, lo puede escuchar, puede incluso ser un simpatizante. Lo más probable es que este cerdito haya tratado de masticar esta perla para ver si efectivamente era una arveja. Pero a la hora de darse cuenta de ello, la elimina, ¿cierto? Y la pisa. Esto hace obviamente alusión a aquellos que pueden recibir el mensaje del Evangelio, tienen, como dice la parábola del sembrador, aquellos que cayeron junto al camino, ¿cierto? Luego vienen aquellos que cayeron entre pedregales, y estos son aquellos que, por no tener profundidad de tierra, brotó la semilla, pero el cierto no tenía profundidad de tierra y se secó. Esto también podía representar a estas personas que son los cerdos, es decir, aquellos que escuchan el mensaje pueden ser, quizá les puede llamar la atención, pero luego de eso lo menosprecia. Y es así como también vemos en no tan solo en nuestra iglesia, sino que en muchas otras congregaciones, que los domingos o en oportunidad llegan personas nuevas, ¿cierto? Y escuchan el mensaje y nunca más los vemos. Es muy común eso. No les gustó, no era lo que ellos esperaban, o simplemente, de hecho, nosotros entendemos que son personas que le llamó la atención, pero no fueron llamadas simplemente a eso. Y esto podríamos catalogar lo que son los cerdos. Y por otro lado, tenemos a aquellos que el Señor Jesús dice que son como los perros. Y los perros, como yo decía hace un rato atrás, tenían la característica de ser sumamente violentos. Incluso hay referencia en el Antiguo Testamento, en el Salmo 22, 16, por ejemplo, dicen que dicen que los perros son amenazadores, aúllan y gruñen, como dice el Salmo 59, 6, que son citas que solamente le estoy dando como para tipificar lo que se dice en el Antiguo Testamento referente a eso. También era tan el valor del perro, o lo que significaba el perro, era tan brutal en relación a su violencia, que una maldición que aparece en el Antiguo Testamento, que se le realizó a Jezabel, que era esposa del rey Acab,
que trajo la idolatría,
¿cierto?
Al reino de Israel.
Exactamente, conocida por todos nosotros por eso. Y ella, la maldición que Dios le dio fue que ella iba a morir y que los perros se le iban a comer, dando esa connotación de la violencia en su muerte. Entonces, así como hay personas que, como los cerdos, escuchan el mensaje, puede que les caiga bien, pero finalmente lo desprecian. Así hay otras personas que reaccionan de manera totalmente violenta ante esta perla de gran precio, ante esto santo que se le está entregando, que es el mensaje del Evangelio.
Sí, entonces, ante estos dos perfiles de personas, nosotros podemos contrastar eso con aquellos hermanos y hermanas de la primera iglesia, digamos, que aparece, por ejemplo, en la carta a las personas de la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ya? Es decir, los primeros hermanos tenían esta característica, de ellos reconocían esta perla de gran valor. En el caso de los judíos, todos los primeros cristianos eran todos judíos. Y en el mundo judío, renunciar a su fe y seguir esta fe, que era la fe de Cristo, era literalmente lo que estábamos leyendo en los versículos anteriores. Era perderlo todo. Era ser echado de su trabajo, menospreciado por la familia, insultado en la vía pública, perseguido por, en este caso, anteriormente era el apóstol Pablo que perseguía y mataba a los cristianos, es decir, era perseguido, había una persecución. Por lo tanto, los primeros cristianos necesariamente tuvieron que darlo todo para seguir a Jesús, para ser cristianos. Pero ellos vieron el valor que tenía el entrar al reino de los cielos. Ellos vieron a través del Evangelio, recibieron el Evangelio, pero con un corazón contento, alegre, feliz, a pesar de que sabían todas las consecuencias que eso iba a tener, digamos.
Y también entendemos que esa actitud frente al Evangelio es totalmente dada por Dios mismo. Como nosotros sabemos, bien es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio. Y quien realmente nos ha dado la oportunidad, el privilegio, la gracia de poder arrepentirnos y entregarnos a los pies de Cristo, ¿cierto? Entonces, esa es como la gran diferencia que existe entre aquellos que reciben el mensaje del Evangelio, que entienden, no porque sean más inteligentes que los otros, eso también es importante notar, sino que la misericordia de Dios ha sido derramada en estas personas y es por eso que pueden recibir el mensaje del Evangelio. Pero a diferencia también hay otras personas que simplemente no lo reciben, que lo desprecian y, en el caso particular de otras, que no tan solo no te van a escuchar, sino que también te van a ofender y incluso en alguna oportunidad a agredir, quizás no físicamente, pero verbalmente sí. Ahora lo importante, y volviendo al espíritu de este pasaje, que también es algo importante y que quizás se nos fue al principio, es que es curioso que en el contexto está dado esta frase o esta oración, es el contexto en el cual el Señor Jesucristo dice no juzguéis.
No juzguéis.
No juzguéis para que no seas juzgado.
Pero tienes que reconocer a los perros y a los cerdos. Entonces,
exactamente, y eso es, sí. O sea, el juzgar a una persona o no juzgarla, porque el mandamiento dice no juzguen para que no sea juzgado, pero si tú te sacas, como lo vimos la semana pasada, si tú te sacas la viga que tienes en tus ojos, tú puedes decirle a tu hermano que tiene una paja y de esa manera, ¿cierto?, bendecir la viga de tu hermano, porque dice que el que reprende al sabio le amará, dice la escritura en el proverbio. En cambio, el que reprende al necio, el necio se lo va a querer matar. Entonces, en este caso puntual, el Señor está diciendo, no juzguen para que no sea juzgado, pero, como lo vimos también que significa el juicio, disiernan. O sea,
diferencian entre el bien y el mal, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Y hay personas que son cerdos y hay personas que son perros. Y en esto seamos claros, porque muchas veces tenemos una concepción de como siempre nuestro pastor Carlos se lo dice de manera irónica, de un Jesucristo peace and love. Y realmente Hollywood tiene gran responsabilidad en eso. Pero nosotros vemos en la escritura que el Señor Jesús le dice a Herodes, dile a esa zorra. A Herodes lo trata de zorra. Y también a los fariseos, todos conocemos los pasajes, los llama de generación de víboras, de hipócritas, de sepulcros blanqueados. Sí. Entonces, el Señor Jesús, no es que él haya sido juicioso para con ellos, él entendía, él discernía, obviamente a través del conocimiento que él tenía, del corazón de las personas, y a raíz de eso lo hacía. Entonces, no es que nos estamos llamados a juzgar, sí, tenemos que discernir. Y en ese discernir nos vamos a encontrar también que en la exposición del Evangelio, a la hora de presentar el mensaje de la paz, ¿cierto?, de reconciliación, nos vamos a encontrar con personas que son como los cerdos y otras que son como los perros. Pero el llamado es a no echar los santos, ¿cierto?, a los perros y las perlas a los cerdos. Es decir, nosotros tenemos que, a la hora de presentar el Evangelio, discernir si estas personas son de esta manera, tienen una actitud resistente al Evangelio, se oponen al Evangelio.
No creen.
No creen, básicamente, como tú dices.
No creen. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25 al 29, Jesús confronta a estas personas que no creen, porque le dice: Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Así los confronta. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, y aquí dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es decir, pertenecen a estas dos categorías, sí, a una de estas dos. Después, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy, aquí viene la perla, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces Jesucristo básicamente decía: oye, mis ovejas oyen mi voz. Cuando nosotros damos el Evangelio a alguna persona que nunca lo ha escuchado, que no sabe, que no conoce, sea que nos haya preguntado, o de repente en una reunión surge el tema, bueno, aquellas personas que son de Dios, aquellas personas que son ovejas, aquí vemos una vez más los animales,
sí, en este representan. Caso
la oveja era un animal considerado
el más tonto que existía,
pero era un animal limpio,
sí,
no era limpio. Un animal inmundo, era un animal limpio,
pero curiosamente es el más tonto. Y nosotros somos ovejas, sí,
que era muy 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 tonto. No, si no hay vuelta. Y dice, digamos, compara a hijos de Dios como sus ovejas, dice, y que conocen la voz y él las conoce y las siguen. Es decir, si nosotros damos el Evangelio a una persona que nunca ha escuchado esto, oye, va a reconocer la voz de Dios y va a seguir al Señor Jesucristo, sí, digamos.
Hay ovejas que son más duras que otras, eso hay que tenerlo bien claro. Pero exactamente, la oveja es oveja y en algún momento, no tan tarde, va a escuchar la voz de su pastor y, sí, le va a seguir.
Y, no, y el llamado que nos da nuestro Señor Jesucristo es a predicar. En Mateo, sí, Mateo 16, versículos 15 y 16, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. No podemos dejarnos llevar por las apariencias. Si de repente, no sé, viene una persona con una apariencia, no sé, deslavada, cochina, rapada, con aros, con piercing, con tatuaje, y empieza a interesarse en el Evangelio del Señor, amén. Esa es toda criatura, no hay excepción por ningún motivo, digamos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Mateo 28, que se conoce también como
la Gran Comisión.
La Gran Comisión, versículo 19-20, dice, por tanto, id y haced discípulos nuevamente a todas las naciones. Antes a toda criatura, ahora a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Esto nos dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todos, pero, como decía el pasaje que leíamos recién, que es el que nos reúne el día de hoy, hay que tener cuidado y discernir a la vez si esta persona es cerdo o es perro. ¿Para qué? No con el propósito de que nosotros, de una manera preliminar, digamos, no, este es perro, así que no le voy a predicar el evangelio. No, hay personas que son sumamente violentas en su naturaleza, pero a la hora de verse confrontados a su pecado.
Y eso es muy común encontrarlo. Muy común encontrarlo.
De hecho, a mí me llama la atención, pero a mí no soy aficionado de la UFC. Debo reconocer mi pecado. Y la UFC son tipos rudos, por cierto, que practican las artes marciales mixtas, pero me ha llamado mucho la atención de que gran parte de los luchadores se han convertido al evangelio, y de hecho uno ve sus biografías y efectivamente son cristianos y tienen frutos de arrepentimiento, pero son violentos. Entonces ahí va lo que dices tú. Muchas veces nosotros tenemos prejuicio con las personas que son un poco violentas, pero realmente estamos llamados a predicar el evangelio a todos.
Ahora, si se encuentra con alguien de la UFC y resulta ser perro, arranque, ¿no? Porque ahí sí que le va a llegar.
Y eso lo que nos dice es que no importa la violencia que aparente tener una persona, sino que realmente nosotros tenemos el mandato de predicar el evangelio.
Pero siempre tenemos que predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura, a todas las naciones, a toda raza. Ahora, una vez que ya le hemos predicado el evangelio, ahí recién podemos empezar a discernir, digamos, cómo la persona recibe el evangelio, cómo recibe esta promesa de vida eterna en el reino de los cielos. Algo interesante que encontramos en el Antiguo Testamento asociado a la sabiduría, el libro de Proverbios 17:10, que Pablo había mencionado antes, dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Es decir, un sabio, un entendido que es reprendido, realmente lo va a aprovechar y no va a reaccionar de mala manera. Mientras que el necio, aunque tú le des 100 azotes, nunca va a aprender, digamos. No lo va a apreciar, no va a... Y lo que pasa muchas veces con la Escritura, lo que pasa muchas veces con el Evangelio, es que nos corrige, nos llama la atención, nos duele. No es algo agradable. Si usted está, no sé, caminando en la calle y ve a un amigo, y el amigo lo primero que le dice: oye, ¿sabes qué? Tenés toda la cara manchada con, no sé, con jalea, con torta. Se nota que comiste torta, claro. Pucha, nos da vergüenza en primer lugar, pero... ya, ok, oye, qué bueno, porque no estoy haciendo más el ridículo en la calle.
Claro.
Pero va a haber gente que se hiere, que aparte de herirse, que una vez más a todos nos hiere, va a reaccionar mal, va a reaccionar súper, súper mal. En Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir al alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos duele, nos parte el alma, como dice, nos parte el alma, nos parte hasta lo más profundo, y discierne, nos revela, nos muestra cómo realmente somos. Y por lo tanto, van a haber personas que van a reaccionar bien, y van a haber personas que no van a querer eso. Van a querer ocultar su pecado, van a querer ocultar su modo de vida. Y como bien decías tú, va a reaccionar y puede reaccionar violentamente contra una persona que le está predicando el evangelio.
Y ahí donde el Señor Jesús dice: ¿sabes qué? Ya le predicaste, ya plantaste la semilla, ¿cierto? Y ahora date media vuelta y vete. También lo que vemos en el mandamiento que el Señor Jesús le da a sus discípulos en Mateo 10, cuando los comisiona, le dice: si en alguna ciudad no los reciben, dice, salgan afuera de la ciudad, sacúdanse los pies en señal de que la sangre de ellos, es decir, que la responsabilidad no recaía en los mensajeros, que eran los apóstoles, sino en las personas por no querer recibir el mensaje del evangelio. Y eso es lo que nosotros estamos llamados en este mandamiento que da el Señor. Si nosotros vemos que una persona es dura, es violenta, y ya le hemos predicado el evangelio de una manera correcta, ¿cierto? Primero llamándole al arrepentimiento, hablándole del sacrificio del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección y la justificación que podemos alcanzar por medio de él. Luego de haber predicado eso, si la persona te desprecia, déjala. ¿Por qué? Porque si sigues insistiendo, a pesar de que no se va, aparte que no se va a arrepentir, más condenación, más juicio va a caer sobre estas personas. Recordemos que el Señor Jesús a dos ciudades le dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, ellos se hubiesen arrepentido. Mas tú no te arrepentiste. O sea, estas ciudades despreciaron el mensaje del Evangelio y por causa de eso va a venir un juicio. De la misma manera, cuando nosotros anunciamos el Evangelio a personas, ya más de una oportunidad le compartimos y estas personas son duras o reaccionan de manera violenta, déjelo. Ore por él, pero no le siga insistiendo. No le siga insistiendo porque lo más probable es que va a reaccionar como el versículo nos lo dice, como los perrillos, vamos a tener que salir arrancando porque nos van a dar. Nos van a dar. Así que ese, por cierto, es el consejo que nuestro Señor Jesús nos está dando acá. Discernamos a quién le estamos predicando el Evangelio. Y si son personas que lisa y llanamente están despreciando este mensaje, no le prediquemos más simplemente. Y recuerden que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas veces nosotros nos pegamos a las personas. Pensamos que, ay, pero esta persona me cae tan bien. O
en un familiar muchas veces, porque nos duele más
con los familiares. Sí, con los familiares, de hecho, nos duele mucho. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios, ¿cierto? Seguir el consejo y el mandamiento que el Señor Jesucristo nos da acá y dejarlos, porque debemos entender una cosa. La conversión, el arrepentimiento, no lo generamos nosotros. Eso lo da Dios. Andrés, tú ayer compartía en el estudio, ¿cierto?, que la fe la da Dios. Y efectivamente eso es así. Tiene un amparo escritural inmenso. Nosotros no convencemos a las personas, simplemente somos medios, como dice el apóstol Pablo, es un tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos las vasijas de barro y el tesoro es el Evangelio. Nosotros podemos quebrar, pero el Evangelio nunca se va a quebrar. Y es por eso que ese es el llamado que nosotros tenemos que tener. Y tener claro a la vez de que nosotros no vamos a convencer a nadie, de que no hay argumento incluso científico que nosotros podamos dar que a una persona que está cegada espiritualmente pueda hacerla cambiar. Yo sé que a ti, Andrés, que te mueves en el ámbito académico, ¿cierto? Has tenido la oportunidad de conversar con personas que tienen un doctorado y en menciones científicas bien avanzadas, y yo sé que te ha tocado compartir con ellos y le explicas todo como es. Y a pesar de eso no entienden, y es muy común eso.
Eso es interesante cuando uno ve en el ámbito académico, como dices tú, donde se supone que las personas usan su intelecto y no tanto las emociones. Es increíble, porque mientras más uno empieza a buscar y empieza a estudiar cuáles son las últimas evidencias que se ha conocido sobre el ADN, los últimos descubrimientos en torno a la astronomía, por ejemplo, respecto a cuáles eran los requerimientos de las variables físicas del universo para que pudiéramos tener la vida. Respecto a las probabilidades matemáticas, que uno dice, bueno, la probabilidad matemática es algo totalmente, por así decir, cerebral, sí. Neurológico, no hay sentimiento, no hay religión, no hay nada en eso. Cuando uno ve las matemáticas que se pueden calcular respecto a las probabilidades que se dieran las condiciones en el universo, se dieran las condiciones en nuestro sistema solar, en la Tierra en sí, etcétera, para que existiese la vida como nosotros sabemos que son las exigencias para que exista vida, y esas probabilidades son absolutamente imposibles. Estamos hablando de 10 elevado a menos 10.000. Es la probabilidad que se forme una célula de manera azarosa. Uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué no son todos los científicos creyentes, po? Pero ahí está, como bien dices tú y como bien dice la Escritura, ¿cierto? Que es Dios quien coloca la fe para el arrepentimiento de las personas. La otra vez estaba viendo incluso, por ejemplo, respecto a la astronomía, un paper, un trabajo académico, que decía algo como resultados perturbadores respecto a la materia oscura en el universo. Y eran resultados perturbadores porque se estaban dando cuenta que la probabilidad que la expansión del universo la probabilidad de que esa expansión fuese justo a la velocidad que era necesario para que existiese todo lo que nosotros conocemos hoy en día, era imposible. Y esos eran los valores, los resultados perturbantes. Pero hasta ahí no más llegan. O sea, siguen buscando el modelo, siguen metiéndole números, siguen... Porque debe
para
haber...
Para que calce con lo que ellos creen.
Y debe haber otra explicación. No puede ser de que exista un ser superior. Y si es ese ser superior, bueno, pongámosle un nombre técnico, pero no se le ocurra ser una persona, una persona, una identidad, digamos.
Claro, entonces no es un tema intelectual. Y aquí también me remito a aquellos hermanos que nos escuchan. Porque muchas veces, como iglesias, nos concentramos mucho en el método. Nos enfocamos, ¿cierto?, en la mejor estrategia evangelística. Muy común en nuestro país, hagamos un café concert, un recital, hagamos una actividad deportiva, pongamos un telón, juguemos play, invitamos a personas para que podamos predicar el evangelio. Y muchas veces nos enfocamos en eso, perdiendo el tiempo realmente. Porque la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo quien convence a las personas. Por más argumentos, por más cosas entretenidas que tú puedas presentarle a alguien, eso no va a hacer que se arrepienta. Es Dios quien produce eso a través de la exposición y la predicación del Evangelio. Como dice en Romanos 10, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú no le predicas el Evangelio, si tú no le predicas el Evangelio, puedes ponerle todos los juegos de Play, puedes invitarlo a 1000 café concert, pero nunca el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, justicia y juicio, y nunca va a venir al arrepentimiento. Nos vamos a la última pausa musical y regresamos para cerrar el programa de hoy.
Muy bien, ya estamos de vuelta, de regreso. Queríamos partir con una lectura que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 25 en adelante, 26, perdón, en adelante, que dice, se titula Parábola del crecimiento de la semilla. Dice, decía además, esto está hablando de Jesucristo, son palabras de Jesucristo, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Vamos a repetir esa última parte. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces es básicamente lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Que nosotros somos llamados a colocar, a repartir esta semilla, a predicarle a toda criatura, a toda nación, a toda persona el Evangelio de Jesucristo, esta semilla, pero luego nosotros vamos a dormir, dice ahí. Es decir, nuestro trabajo está hecho. Duerme y se levanta, dice, de noche y de día. Y la semilla que uno, gracias al Señor, participó en eso, digamos, nos permite participar en lanzar esta semilla, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es Dios quien coloca la fe, es Dios quien hace brotar esa semilla del Evangelio en los corazones de los hombres y de las mujeres, porque realmente el fruto, como vemos después, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y no es el método, no es, oye, quizás lo debía haber planteado el Evangelio de esta manera, de esta otra manera, a través de un cuento, a través de una canción, etcétera, digamos. No es el método, es la semilla, es el Evangelio, y el resto lo hace el Señor. Yo no sé cómo, como dice ahí versículo 27, yo no sé cómo, nadie, ningún cristiano sabe cómo esa semilla brota. Es Dios quien sabe cómo, y es Él quien controla aquella persona, hombre o mujer, que va a ser el día de mañana un hijo o una hija de Dios.
Nuestra parte es simplemente sembrar la semilla, y esa semilla es el mensaje del Evangelio, que parte con el arrepentimiento. Si usted no está hablando de arrepentimiento, si usted no está llamando a las personas a volverse a Cristo, reconociendo su condición pecaminosa en primer lugar y de necesidad absoluta de Cristo, usted no está sembrando semilla y por ende no va a haber un crecimiento. Puede que tu iglesia se llene de personas, puede que vaya muchos jóvenes, pero el tiempo va a decir otra cosa. Las personas se van a ir, ¿por qué? Porque nunca escucharon el mensaje del Evangelio, simplemente fueron por entretención y nunca fueron confrontadas a la verdad. Nuestro llamado es a entregar esta perla de gran precio, es a hablar lo santo que es el mensaje del Evangelio. Ese es nuestro llamado y si no lo hacemos estamos al debe y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios un día.
Así es. Que esa semilla sea lo más completa posible, que tenga amor, que tenga cariño, amistad, pero también que tenga el entendimiento de la pecaminosidad de cada uno, el arrepentimiento. Tiene que ir, esa es una semilla completa,
es un pack,
digamos, es un pack completo. No puedo estar con pinzas sacando. Muchos quizá pensando, quizá un método mejor es saquémosle la palabra pecado, saquémosle la palabra infierno, pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo habló tanto del infierno, tanto. No es lo único que hay que hablar del infierno, pero obviamente no podemos tener una semilla completa, un evangelio completo, si la empezamos a sacar cosas que claramente nuestro Señor nos enseñó que debemos meterla, digamos, dentro del mensaje.
Sí. Así con esta reflexión dejamos el programa del día de hoy, invitándoles como siempre a la próxima semana. Ya va a estar nuestro pastor Carlos compartiendo con nosotros,
contándonos todas sus experiencias en el Mar Muerto.
Exactamente. Y si Dios quiere, nos veríamos la próxima semana. Nunca olvide que estos estudios se encuentran en la página web de nuestra iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl y ahí puede volver a escuchar este estudio y todos los anteriores.
Bueno, un gusto haber estado contigo nuevamente, hermano Pablo, y muchas bendiciones a todas las personas que nos escuchan.